¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas!
¡Ay, qué lindo este tiempo! El padre José Ángel Salazar. Aquí estamos para cantarles el milagro. ¡Ay, no, broma! Pero qué lindo este tiempo de gozoso.
Pues sí, padre, usted siempre canta muy bonito. Siempre me acuerdo mucho de usted cuando canta.
Y este domingo es... Qué lindo, ¿verdad? Me encanta que el evangelio va a ser de siempre de quién. De Tomás, el gemelo, que tuvo su duda, porque todos entendemos bien eso. Pero más de San Juan Pablo II, que hizo a la devoción a la Divina Misericordia, que es una cosa preciosa. Dimos dos noches en la parroquia donde yo asistí para entender que es una... devoción preciosa, porque nos habla de un Creador, de un Hijo, del Espíritu Santo, de estar en medio de esa realidad. ¿Y por qué? Porque nos unimos como cuerpo de Cristo a proclamar la verdad de que es Él, que es Él completamente el que nos ha salvado, completamente ese Salvador que nos ha presentado ahora como parte de la eternidad al Padre, como hijos y hijas, si nos entregamos a lo que es Él, amor y bondad.
Es una hermosa devoción, es rezar las coronillas, ¿verdad?
Hablo de Santa Faustina, sí. En un tiempo de tanta tiniebla, ella proclamando la luz, porque era en tiempo de todo lo Hitler y todo eso, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial y la tiniebla de tantos sufrimientos y mataciones, ella proclamando, mira, ofreciendo esto a mi Dios, Cristo nos ha dado esta seguridad. ¡Wow! ¡Qué bonito!
Su reino no es de este mundo.
No, eso sí.
¿Verdad? Bueno, empezamos con la primera lectura. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a hablar de los apóstoles.
Sí, sí.
En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los veía en gran estima. Y los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Padre.
Es un mundo que se ha revoltado. Por eso, piénsenlo bien, todo el sufrimiento de los primeros siglos de los cristianos matándolo. Oye, esta es una locura. Esto no es posible. Porque todos los que el Dios de los romanos y los dioses y hasta los judíos, pensando, no es posible, Dios no va a entrar a esta realidad. Y estos hombres mienten, esto no es la verdad, y sas. Un pleito, imagínense, y por eso dice aquí, todos los creyentes salían a reunirse por común acuerdo. Los demás no se atrevían a juntárseles. Tenían miedo. Primeramente, esta gente está loca. Y peor, para ellos, estaban amenazando, especialmente San Pablo. Si eras cristiano, iban, te pescaban de la casa y te mataban ahí enfrente. Porque ellos, esto es heresía. Y no es posible. So, viven en un temor. Se quieren acercar, pero tanto peligro, hasta de la muerte. ¡Wow! Y por eso los que están tocados por el Espíritu Santo, que encuentran a Cristo, que ven y ven los milagros. Hasta como dice aquí, nomás pasando los apóstoles y había milagros. La sombra de ellos caía sobre ellos y estaban sanados. Se levantaban con un propósito de la vida nueva, porque el poder del Espíritu Santo estaba tan fuerte en este tiempo. Y una cosa increíble, y por eso el mundo se está volviendo loco aquí. Y más que nada, si los veían unidos con ellos, los rechazaban del templo. Que para ellos tienen que ir al templo, porque es contra de Dios no ir a darle su gloria, su alabanza, las escrituras. Hay tantas cosas que, razones de tener mucho temor. Y ellos están buscando razones para creer más y más en Él.
Pero el Papa siempre nos dice que no temamos.
Sí, pero, en las escrituras, no temen. No temen, no Dios temas. Anda con nosotros, no temen,
Dios está
levántense.
Con nosotros.
Y dice aquí más que nada, el número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en
literas y camillas
a los enfermos. ¿Qué piensas si está viendo del templo? Oyes, ¿quién son estos? ¿Es heresía? Estos no puede ser la verdad, Dios no va a hacer esto, Dios no se va a encarnar y Dios no se va a morir, you know. Ellos piensan en un Mesías que va a venir y lo van a ver y nadie lo puede matar o hacer, you know, va a traer todo lo que es, hablamos del shalom, va a venir ese día de paz. Por eso oímos de Isaías, los serpientes y los niños jugando junto, el lobo y el cordero jugando, ese tiempo de comer y de matarse, un tiempo de paz y amor. Usan esas imágenes tan fuertes para ellos porque vivían en esa realidad.
Siempre se saludan la paz sea contigo.
Sí.
¿No?
Esa paz, el shalom, la paz. Por eso me encanta a veces escribir shalom en Cristo, porque ahí está la paz completa. Pero esta gente, por eso encontrarlo es estar tan confundido interiormente. No es posible que lo vi, no es posible que yo lo vi morir. Hay tantos, está creciendo, pero más y más van realizando que es posible. Y después lo que pasa con San Pablo, el que andaba matando a los cristianos, ahora proclamando Jesús resucitado. ¡Wow!
Pues sí, pero qué bendición que se le aparezca,
¿qué
bendición? ¿Verdad? Se cayó del caballo y la luz de nuestro Señor. ¿No? ¿Por qué me persigues, no?
Pero eso nos debe de dar tanto ánimo. Hasta... me encanta decirle a la gente, ¿qué piensas con tus pecados? ¿Has arrastrado cristianos y matarlos en la calle? San Pablo sí. ¿Y qué? Vino el resucitado frente de él, por eso decimos que es el 13, el apóstol número 13. You know?
Sí.
Jesús, por eso él habla que yo soy el menor de los apóstoles, pero yo lo encontré. Él vino, se me puso enfrente y yo lo conocí. ¡Wow!
Pues sí, y fíjese, Padre, que así se nos pone enfrente en la Eucaristía.
Ah, ¿verdad? Gracias. Sí.
Sí, es su presencia real, ¿no? Se nos pone divina, por eso sí. Es su divina misericordia, ¿no?
Y en los inocentes, por eso adoramos a esos niños. Vemos sí. En ellos, ay, que no, pero sabemos que van a los golpes de la vida, los van a hacer duros y pecadores como nosotros, pero el Espíritu Santo nos puede dar esa ternura y esa llamada profunda para vivir otra realidad ahorita en este mundo. Por eso vino Él y la palabra sigue. La palabra sigue.
Nos vamos con la segunda lectura, Padre. Es del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la misa en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica ceñida a la altura del pecho con la franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. ¡Ay, qué belleza!
Juan nos da un entendimiento y nomás tiene palabras. Y no que las palabras son nada, no, pero él experimenta una realidad. Dios lo llama este tiempo místico para poder dar esperanza a un pueblo que está sufriendo tanto. Los creyentes de Jesús que están sufriendo. Y cuando vamos leyendo el Apocalipsis, tenemos que siempre ver, es un libro de esperanza. En un tiempo que faltaba la esperanza por el pensaban, porque, ¿se acuerdan? Va a venir pronto y esto y el otro, y preparando, si ahí viene, porque hay, no. Y como él dijo, yo ni sé, nomás el Padre sabe el día que yo me va a mandar otra vez en gloria a recibir los creyentes. Pero ellos pensaban que iba a pasar en la vida de ellos.
Y qué pertinente, Padre, que este es el año del jubileo de la esperanza, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí,
que aquí está concentrada en esta lectura, ¿no?
Y comenzamos con el libro, porque para prepararnos. Y lo que vamos a oír en las semanas que vienen o cuando leemos, él está hablando, mira, un lugar tan... Es como si las paredes son de gemas y los pisos, porque está viendo en otro nivel, está experimentando en un nivel místico y nomás tiene palabras. Es como si te preguntaba, y dime todo del amor que tú tienes por tu hijo, por tu mamá, por tu esposo.
Sí.
¿Cómo es posible? La realidad
¿Cómo
es
describes
mucho
eso, sí, verdad? ¿Cómo uno, describes
por
esa
eso
realidad?
Nos encantamos con los poetas.
Pues los poetas, ajá.
Poetas que Dios les da esas palabras para tocar. Los que escriben canciones de amor nos tocan en niveles porque tienen ese don que nos dan ese sentido. Los que pueden pintar nos dan ese sentido del amor, de la luz, de conocimiento, de entrega. Son cosas preciosas los artistas. Y nosotros, y por eso aquí, San Juan también, un artista, porque Dios le da las palabras cuando está hablando a las 7 iglesias que ya existen, un hombre vestido de una larga, y el don más precioso aquí, cuando él dice, estuve muerto, y ahora como ves, estoy vivo por los siglos de
Pero
los
así,
siglos.
Había sido desterrado a la isla de Patmos.
Sí, sí, porque iba a tener un encuentro con Dios tan profundo. Es por eso, es como para él era una peregrinación, un movimiento. Por eso sí nos pasan cosas cuando tomamos, y nomás ir a San Juan aquí en nuestra diócesis,
ajá,
que siempre van están muy acá en esta parte y vamos acá, o van a San Juan del Valle, lo que sea, o van a la catedral. Uno en preparación, si vamos a la capilla de Schoenstatt, yo tuve ahí una cosa mística que me pasó de muy joven en la capilla de Schoenstatt. Precioso, precioso. Es el movimiento, parte es Dios nos va preparando, dejando ir de lo que pensábamos. Es un encuentro con Él. Él va a Patmos. Tuvo que tomar ese barco, tuvo que hacer todo ese movimiento para entrar a un momento de unión mística. Es como si, para mí, místico es la naturaleza. No, no que adoro la montaña o el mar, no, 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 no. Por ver esa belleza, ay, Virgen Santísima, me siento en una unión con Dios. Y para otras personas son otras cosas, you know? Y por eso Él nos sigue tocando si estamos listos en niveles profundos, ¿ok? Niveles profundos para entender y crecer en esa esperanza.
Bueno, padre, usted está hablando de algo que de verdad en el arte, cuando uno va a una sinfónica, o sea, experimenta, sí se llega un poco como un éxtasis, porque, o sea, esa mezcla de sonidos, de instrumentos, nos elevan, porque son expresiones humanas del espíritu para alcanzar a Dios, ¿no?
Y son metafísicas, porque, por favor, pone lo que has experimentado en este bote. No es posible.
Es como
decir, amo a mi hijo. Ponlo aquí en el bote
para
medirlo como la ciencia. Oyes, hay cosas superiores a las ciencias.
Sí.
Tenemos las ciencias para que nos den la oportunidad de entender y de ahí vamos creciendo más.
Sí.
Y por eso el amor es algo que no se puede poner en un bote. Y aquí él experimentando ese encuentro, porque las palabras increíbles es, yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Él es el que ha abierto esas puertas a la eternidad. Él es, y que por eso comenzamos tres domingos antes, ¿quién es Él? Mira quién es Él. Y creer en quién es Él. Y creer en quién somos nosotros. Y creer en la llamada, que la misión que tenemos como iglesia, que es lo que vamos a ver ahorita, la misericordia. Por eso la misericordia que Dios enseñó a San Juan para darnos a nosotros y las comunidades que estaban sufriendo tanto, esa esperanza. Yo sé que están sufriendo. Y todavía el pueblo está sufriendo. Cuando pensamos hoy, tal vez, bendito Dios, estamos en paz hoy. Pero sabemos muy bien de la iglesia cristiana, católica, de cualquier religión que está sufriendo por el mundo, oprimiéndolos, por el mundo y por los radicales que están, porque hay radicales sonsos en la iglesia cristiana, quieren matar todos los que no son como ellos. Y como esos radicales en Islam quieren matar todos los que no son como ellos. Y hay tanta gente buena que conocemos que son Islam. De gente que no estamos llamar a odiar, estamos llamar a ver lo que Dios está haciendo y invitar con un amor, con una paciencia, como Dios nos ha tenido, con una ternura. Pero nos hacemos por la avaricia, por el consumerismo y también por el ego y egoísmo. Yo quiero lo que yo quiero hoy. Y si tú no eres como yo hoy, entonces te voy a rechazar de este país. Te voy a correr o te voy a hacer sufrir. Qué cosa tan fea, ¿verdad, Gloria?
Ay, sí, padre.
No queremos amar como Dios nos ha amado.
Pero precisamente en las peregrinaciones, en el espíritu, como dice él, en la perseverancia.
Ah,
en la perseverancia, como dice San Juan, ¿no?
El aguante.
El aguante, en la perseverancia. En todas estas lecturas yo veo realidades actuales, padre. Por ejemplo, cuando fui a Lourdes, que fui muy bendecida, vi las camillas, vi la gente en muletas, las sillas de ruedas, todo así. En esa presencia de la Virgen, en esa gruta de Lourdes, el agua corriendo y la gente con la fe. Algunos se curaban, otros no se curaban. O sea, eran los designios de Dios, ¿verdad? Hay que aceptar y hay que ser perseverantes.
Pero crecen en fe.
Exactamente.
Entonces, Señor, tú quieres que esta es mi salvación, esta es mi cruz como tu hijo. Crecer en ese conocimiento que no estamos abandonados, sino más apretados por Dios.
Y muchas veces también no escuchamos a Dios, ¿no?
Sí.
Aquí Él está escuchando a Dios, ¿no? aquí él dice que le hablaba la voz y volteó a mirar la voz. Y ahí fue cuando tuve esa visión, ¿verdad? Qué precioso,
en este,
¿no?,
punto en el Evangelio, cuando él voltea a ver a Jesús,
sí,
todavía él estaba, bueno, no, sí, se estaba manifestando, pero él no se estaba ahí sentados todo el día, no andaba corriendo con ellos como si, no, él entraba para darles ese valentía, para darles ese consejo, para darles ese ánimo, mira, hay vida, mira lo que Dios ha hecho por todas sus criaturas humanas, para llenarnos con esa profunda, profunda esperanza. Y por eso cuando lo encuentra, por eso es que no quiere creer, es que yo, él, por ver que no se ha cambiado nada, mira, aquí estamos todavía escondidos, porque sí, en este momento todavía se estaban escondiendo, porque los querían asaltar, los querían hasta matar. ¿Por qué? Porque estaban proclamando una realidad que ellos no podían creer. No podían creer que un hombre estaba resucitado, pero no era cualquier hombre, era el hombre mortal y divino, con dos naturalezas. Pero todo esto que hablamos hoy, Gloria, tomó siglos para entender más profundo, que Dios nos dio doctores de la iglesia al principio de la iglesia, tan profundos, pensaban tan profundamente sobre y cómo es posible, y luchar contra herejías, que decir, no, es que nunca estaba vivo, nomás era una imagen, no, eso es contra, eso es herejía. Él sufrió verdaderamente, porque no es... La mente de nosotros es, ¿cómo es posible, si es divino, que iba a pasar por algo así?
Bueno, por eso es tan importante leer la vida de los santos, ¿no?
Sí.
Las confesiones de San Agustín.
Sí, sí.
La vida de Santa Teresa o Santa Teresita, San Francisco. Bueno, son ejemplos de cómo llegar a entender todo lo que nosotros estamos aprendiendo a través del Evangelio, ¿no?
Y de nuestras abuelitas.
Ah, no, claro.
Cuando uno habla, si no han hablado con sus abuelas y bisabuelas, hablen con ellas antes que vayan a morir. El sufrimiento, las penas. Y ellas pasaron, oye, Dios anda con nosotros. Oír mi bisabuela decir las historias de México, el sufrimiento, pero Dios andaba con nosotros.
Las persecuciones.
Wow. Uh-huh. Las persecuciones y nomás el sufrimiento de cómo vivían. Porque para ellos llegar al país y por fin tener una casita que donde, oyes, abres el agua, hay agua, tienes un baño adentro, tienes un baño y todo lo que va.
Sí.
Tener luz, prender una luz y no tener lámparas de
petróleo
en las paredes. Hermanos y hermanas, se nos olvida las maravillas. Y por eso hoy Tomás tiene dudas, porque él todavía está en su luto, está en su temor, ¿y qué pasa? No es posible, yo ya no quiero. Él no lo había encontrado, pero encontrarlo es crecer, y por eso también tenemos momentos de tener en sus brazos sus nietos, tener en sus brazos ese amor de que sentemos sobre amigos, amistades que no hemos visto en tanto tiempo. Y más que nada, y aquí es la cosa tan importante, tener en los brazos ese amo, ese esposo, esposa, abuelo, abuela que se está muriendo. Y ya sabemos que es tiempo. Ya sabemos que se tienen que ir, porque ya esta vida no es vida para ellos. Ya no pueden. Pero saber en esos momentos, ahí podemos experimentar profundidad. 2 años para atrás, cuando mi mamá muriendo, nunca había llorado tanto de gracias a Dios. No podía parar de llorar, no de tristeza, gracias, porque había sufrido su agonía.
De duelo.
Uh-huh. De duelo de verla sufrir por tanto tiempo. Y saber que allá se fue con él.
Pero se murió con una sonrisa, ¿verdad, Padre?
Con una paz, con un amor.
Una paz. Bueno, ¿le leo el Evangelio, Padre?
Un poquito así, 8 días después, cuando comienza acá en este.
8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¡Ay, qué precioso eso de que tengamos vida en la, en el nombre de Jesús!
En el nombre de Él, no lo que hemos hecho, en el nombre de Él. Quiere decir la proclamación de la verdad que es Él, de ese amor de Dios. Este gemelo, Tomás, es el que le había dicho, ¿recuerdas bien?
Sí.
Cuando dice: ¿cómo sabemos para dónde vas? Si no sabemos para dónde vas, dice, me has conocido todo este tiempo y todavía no ves. Va a Dios. Todavía el temor de la muerte, como todos. Todavía no entender de la resurrección, ahora encontrarlo. Y ahora tiene que tomar su tiempo para no nomás encontrarlo, pero para reflexionar, ¿vi eso o no? Hay una película sobre un soldado que lo encontró después de que estaba vivo, pero era parte de la guardia que lo vio morir. Y lo ve y no cree. Y me encanta esa película porque así andaban todos. ¿Cómo es posible? Yo lo vi morir. Pero ¿cómo es posible? Aquí nos habla. Aquí le metí mis dedos. ¿Estoy loco? No, es que nunca habíamos imaginado un amor tan grande de un Dios tan poderoso que nos ha hecho parte de su eternidad. Solamente la palabra que es Él viva, la palabra que es Cristo, podía hacer esto para nosotros.
Bien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Amén.
Quien cree en mí vivirá eternamente. Su bendición, Padre.
Llénanos con esa fe para creer y crecer en tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.